usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse con todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas tardes. Como cada domingo de 20 a 21 horas estamos en Radio Vallecas en el 107.5 de frecuencia modulada para contarles todo lo que acontece con los trabajadores inmigrantes en el Estado español y en el mundo. Hoy estaremos en el programa, en el control, Levi, hola.
Hola.
Y en la locución, Narcisa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Buenas y Miguel, tardes a todos. ¿Qué tal, hola, Miguel? Bien. Y quien les habla, Ricardo. Bueno, os recordamos, como todos los domingos también, que si queréis poneros en contacto con nosotros para intervenir, el número de teléfono es el 91-777-3928. Si queréis poneros en contacto para proponeros alguna cosa para el programa o para alguna otra cosa más, podéis poneros en contacto a través de nuestro mail, que es atraiemadrid@gmail.com. Y si queréis conocer algo más sobre nuestra asociación, tenemos una página que, entrando en Google, directamente poniendo Atraie, ya podéis recibir la información y todas las cosas, los temas que nosotros estamos tocando. Y ahora pasamos a desarrollar los temas que vamos a tener en el programa de hoy. En el bloque de actualidad vamos a hablar sobre los bancos dicen que van a facilitar la ampliación del plazo para las hipotecas de las familias con problemas. También vamos a hablar de la eliminación del impuesto del patrimonio que va a aprobar el gobierno de Zapatero. Además, también vamos a hablar sobre el campeonato de quién expulsa más, si el PSOE o el PP. Vamos también a hablar sobre los emigrantes que no quieren retornar a pesar de la propuesta que está haciendo Zapatero para esas cosas, para ese efecto, ¿no? Y luego vamos también a hablar sobre el tema de la huelga que siguen, la huelga de hambre que siguen en los CIEs algunos inmigrantes.
Sí, ya lo que es en el monográfico de hoy vamos a tocar, como hoy están de elecciones en Paraguay, vamos a abordar el tema de las elecciones paraguayas con una entrevista a un compañero de aquí de Paraguay que presenta por el PT a las elecciones allí en Paraguay.
Y en internacional vamos a hablar sobre el general Berlusconi y su ejército del bien, y vamos a hablar sobre el problema que está creando el aumento de los precios de los cereales y el hambre que y revueltas que está habiendo por el tema. Y además vamos a tener música.
Sibana, le lo tango e coqui, tolo pape tu yema, e sengelito banza lobi, bona bana, tole bina bituma, tobo ile lonzala, to sengito tonga. Africa, avenir yabana, patele koyo yabana, heritage na banga, to singi demokrasi na Africa, mbeko yo ya mama Eritage na bango Tosengi anilasyo ya dete Na bako Mabele hoyo ya bana Eritage na bango Ebongi to prepare aveni Tosengi justice
Sana mapoko Oto tombola ekolo na biso Bana bako mana Yele ye Bangonde bako tonga Kaya Tobie Sabana Avenir ya bana Pesa bango Bako Tunga mokai Kanisa bana Avenira bana Alinde la tete Kanisa bana Avenira bana Alinde la tete Kanisa bana Avenira bana Alinde la tete
Y comenzamos con el bloque de actualidad. Los bancos facilitarán la ampliación del plazo de las hipotecas a las familias con problemas. El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, anunció durante la pasada campaña electoral que el gobierno facilitará que las familias con especiales dificultades puedan ampliar el plazo de sus hipotecas sin coste, y volvió a reiterar esta medida durante su intervención en el 15º encuentro del sector financiero, en el que también intervino el presidente de la Asociación Española de Bancos. El ministro de Economía anunció entonces que el Ejecutivo pedirá a bancos y cajas que ayuden a la administración en la financiación de dicho coste. El presidente de la Asociación Española de Bancos comprometió hoy la colaboración del sector, aunque matizó que se desconoce cómo se desarrollará esta medida, y reiteró que la banca ya está alargando los plazos para todo aquel que lo necesita.
Qué buenos que son nuestros banqueros, habría que añadir, porque claro está, lo que no cuenta la noticia que ha transmitido Ricardo es otra que ya está circulando por ahí, y es que el gobierno ha habilitado las medidas necesarias para que los bancos, si usted, si tú te encuentras en la situación de que no puedes pagar la hipoteca, pues además de quedarse con el piso, pueden tener la posibilidad de hipotecarte otros bienes. Si tienes una segunda vivienda, cosa harto improbable, o si tienes un cochecillo, una motecilla, cualquier cosita de estas. A que, como vemos, como siempre, pues eso, que los bancos son muy generosos. Y seguimos hablando de generosidad, en esta ocasión de generosidad por parte del gobierno, que ha eliminado el impuesto del patrimonio. No sé, me imagino que conocéis más o menos lo que es este impuesto. Es el impuesto que grava el patrimonio, más bien las grandes fortunas que hay en este país, tanto en propiedades, capitales financieros, etcétera, etcétera. Es decir, que con esta eliminación que el Ejecutivo ya ha implementado El paquete de medidas fiscales y económicas elaboradas por este ha incluido la eliminación de este impuesto desde el 1 de enero de 2008. La iniciativa ahorrará a cerca de 1 millón de contribuyentes más de 1.800 millones de euros. De esta forma, este año será el último en el que se presente la declaración de este tributo. La eliminación de este impuesto estaba recogido en el programa del PSOE, pero hasta ahora no había sido anunciada como una de las medidas urgentes para reactivar la economía.
Bueno, eso habríamos que añadir todo lo que se está hablando sobre el tema de la devolución de los famosos 400 euros. Hoy salía en la prensa y en estos días estaba saliendo en la prensa, además de toda esta gente que se le va a eliminar el impuesto sobre el patrimonio, lo que cobraban algunos señores, y sobre todo los grandes, los gerentes, y que además son capitalistas. Hablaban de gente de Telefónica, que había ganado 32 millones, los gerentes de bancos, el señor Pizarro, que se presentó en la lista del PP por Madrid, que ganaban pues 10, 12, uh-huh. 12 millones de
asalariados.
Asalariados. Claro. Y el cachondeo era que además a esta gente le correspondía la devolución de 400 euros como cualquier trabajador. Entonces la generosidad para un trabajador no es la misma que la generosidad para un patrón. Y bueno, esas son las cosas que después hablan de cómo gobiernan para los trabajadores.
Escuchar toda esta gente que va de buena, va de agradable con los trabajadores y luego te da la puñalada por la espalda, pero a día a día. El gobierno del PSOE repatrió un 43% más de inmigrantes que el PP en su último mandato. durante la primera legislatura de Zapatero. 370.000 personas fueron expulsadas. Cerca de medio millón de inmigrantes se encuentran de forma irregular en España, amenazado por las repatriaciones que está llevando a cabo el gobierno. Según ha asegurado Eduardo Basaco, el coordinador del informe anual de la organización Sorracismo. Solo en la legislatura socialista, estas expulsiones han afectado a más de 370.000 personas, un 43% más que durante el segundo gobierno de Aznar. Un total de 258.049 inmigrantes fueron repatriados entre los años 2000 y 2003, frente a los 370.027 que fueron repatriados en el periodo del 2004 al 2007, según el estudio de la Organización sobre el Racismo en España. El informe revela que el control de fronteras, la discriminación, la vulneración de derechos a los malos tratos, entre otros, son algunos de los síntomas del racismo institucional y social latente que padece el Estado español. La situación del inmigrante en España ha llevado a la organización a pedir la derogación de la ley de extranjería por sus mecanismos discriminatorios y lesivos a los derechos de los inmigrantes y porque está contribuyendo a crear un proceso de cronificación de la irregularidad.
Javier Ramírez, portavoz de la organización, ha hecho hincapié en otra grave forma de racismo en nuestro país: los malos tratos y abusos por parte de los cuerpos de seguridad públicos y privados. Actuaciones amparadas por el secretismo y la impunidad, según Ramírez, quien ha añadido que este tipo de racismo está además potenciado por el funcionamiento del sistema judicial y la normativa de extranjería. Otros muchos extranjeros nunca llegan a sufrir la discriminación social o institucional que impera dentro de las fronteras españolas. El número oficial de personas muertas en 2007 intentando alcanzar la Unión Europea por mar y tierra fue de 1.861. Sin embargo, los cuerpos que nunca se rescatarán revelan una cifra muy superior según la ONG. El drama en el que se ha convertido el viaje hacia Europa se radicaliza en el sur. En el curso del último año fue posible documentar la muerte y desaparición de 876 personas mientras intentaban llegar a las costas españolas, ha denunciado el coordinador del informe.
Y bueno, a continuación de esta vamos a comentaros otra que titula Los inmigrantes que no quieren emigrar. Zapatero ha propuesto liquidar su paro en una paga y ayudarles con microcréditos para volver a su país, pero solo los rumanos se muestran receptivos. Los colectivos de inmigrantes son poco receptivos a la doble oferta del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Por un lado, que podrán capitalizar el paro en un único pago, por otro, recibir microcréditos en condiciones ventajosas, todo con el fin de facilitar el retorno a su país de origen de forma voluntaria. Lo que más sorprendió es que se incluyera dentro del plan de medidas de choque contra la desaceleración económica y que el Ministerio de Trabajo, que tiene una Secretaría de Estado de Inmigración, no lo conociera. Ni siquiera se consultó a los sindicatos o a las organizaciones de inmigrantes. Es más, nadie ha hecho números del coste de situar a algunos inmigrantes de nuevo en sus países, ni existe una encuesta sobre si la oferta sería seguida de forma voluntaria. Se trata de una actuación diseñada por el equipo de Solves para quitar presión a las cifras de paro y al coste social que representa, por ejemplo, en materia de sanidad y educación. Sin embargo, existen estudios de que se necesitan al menos 150.000 nuevos inmigrantes anuales hasta 2020 para atender a la demanda de empleos de baja cualificación, sobre todo en el sector servicios.
Según los datos de la Seguridad Social, 2.073.658 extranjeros, de los más de los 4 millones que figuran en el censo, se encontraban afiliados al sistema público en marzo. Esto quiere decir que cotizan para su futura pensión en el supuesto de cumplir los requisitos y al INEM para la prestación por desempleo. Aunque este colectivo fue menos castigado por el desempleo en el último mes, hay censados 240.111 inmigrantes en el paro registrado procedentes de la economía regular, es decir, el 10,5% del total de los parados en España son los trabajadores extranjeros. Este porcentaje se eleva hasta el 19% en el sector de la construcción, 58.939 personas, es decir, uno de cada cinco de estos parados procede de ladrillo. También es significativo que el 15%, 10.971 personas del total de desempleados del exterior se encuentren en la agricultura. El número, casi la mitad de estos parados, 127.706, proceden de los servicios, otro 25% de la construcción y la cuarta parte se la reparte la industria, la agricultura y los que no tienen empleo anterior.
Bueno, vamos a hacer algún pequeño comentario a esa noticia, porque la verdad que se lo merecen. Bueno, está claro, en anteriores ocasiones hemos hablado ya del tema, de cómo este gobierno pretende regular la mano de obra excedente. Y bueno, es obvio que las medidas de las expulsiones, lejos de lavar la cara a este gobierno que permanentemente está haciendo campaña, porque es el gobierno campeón de los derechos, porque es el gobierno que va a facilitar la reincorporación de los inmigrantes que han ido a las filas del paro, pues la cruda realidad que está detrás de ese discurso es más bien otra completamente distinta, y es la de las expulsiones, es la de los CIEs, la dureza de los CIEs, y es la de la que estaba comentando en la noticia que estaba leyendo Narcisa, pues bueno, la medida estaba del gobierno de coger todo el paro junto para que la gente se pire. Y dice, bueno, la gente se pire, ¿qué hace aquí con la familia? El que está casado y tiene nacionalidad, ¿qué hace con su compañera o su compañero que todavía está en situación irregular o no está normalizada? Vamos, que está claro que este gobierno, desde luego, se sigue luciendo con su política antiobrera y xenófoba.
También hay que puntualizar que, según las informaciones que está viendo en la prensa, las entrevistas que se le está haciendo a los inmigrantes sobre el tema, quienes en principio más abiertos están a la vuelta son los inmigrantes rumanos. Pero hay una cuestión, los inmigrantes rumanos dentro de menos de un año ya podrán ingresar en el momento que quieran a la Unión Europea. Es decir, que ellos son los que menos problemas tendrían en caso de una vuelta. Quien más difícil o quien más pegas ponen a la vuelta, en general, y por las cosas, es decir, hay comentarios para todos los gustos, por supuesto, son los inmigrantes latinos, donde se está planteando que, a pesar de que se pueda llevar una cantidad de dinero, hay mucha gente que dice, bueno, el problema es de ir allí y que nos vamos a encontrar con una situación peor que la que tenemos nosotros. Pero bueno, yo creo que cada uno de nosotros puede tener una experiencia distinta con respecto a la gente que uno ha hablado, pero más o menos lo que se está ventilando en la prensa es que el tema del retorno no es una cosa fácil. El retorno ya existe desde hace unos cuantos años, y creo que en 4 años solamente se han acogido al plan de retorno 3,000 y pico de inmigrantes.
Sí, entonces, poco más.
Poco más. Entonces, a mí me da la impresión de que, es decir, a no ser que además del dinero haya algún tipo de presión para que se vayan, yo creo que mucha gente tiene que tener muy claro que si se va es por determinado tipo de motivos, con bastante seguridad.
Sí, no, además hay otra cosita. Es cierto lo que dice la noticia, de que efectivamente el gobierno no había consultado con sindicatos ni con organizaciones esta medida, pero también es cierto que los sindicatos, en cuanto a la noticia se hizo pública, se manifestaron que, bueno, no les desagradaba precisamente la iniciativa del gobierno, que habría que estudiarla, pero que en un principio ellos estaban de acuerdo.
Además, es una cosa que está aplaudida por todo el sector empresarial, ¿no? Por lo menos en las noticias salen y dicen que esa es una de las mejores medidas que está tomando el gobierno sobre inmigración. Pero bueno, yo mismo he estado ahí en el parque de la Casa de Campo, donde se reúnen muchísimos inmigrantes, y el comentario está ahí, ¿no? Está la gente comentando el tema. Hay gente, como tú decías antes, hay para todo tipo de comentarios, pero en realidad, cuando te pones a analizar, si con 20.000 euros o una cantidad más o menos apetecible para cada uno de nosotros, pero luego, ¿qué vas a hacer allá? Lógicamente, lo que comentabas, la situación en nuestros países es muy difícil, es muy complicada, y es justamente por esa situación que hemos emigrado, con lo cual una decisión de esas tiene que ser muy valorada y muy pensada, ¿no? Y por cada uno de los trabajadores extranjeros.
Thank you. qué difícil ser boliviano en Buenos Aires, qué difícil ser mexicano en USA, qué difícil ser un marroquí en España, qué difícil ser músico arriba del tren. Somos más los que queremos la paz, somos más los que queremos la paz, somos más los que queremos la paz, somos más los que queremos la paz. Qué difícil ser un vasco en Madrid, qué difícil no creerse la mentira, qué difícil es no comprar la novedad, qué difícil es no perder la confianza. Somos más los que queremos la paz, somos más los que queremos la paz, somos más los que queremos la paz, somos más.
Bueno, y vamos a acabar este capítulo de actualidad. Como todos sabéis, la semana pasada hubo una gran manifestación en el CIE de Aluche para pedir su cierre. Nosotros ya manifestamos nuestra posición al respecto. Nos parece que la petición del CIE de Aluche hay que exigírsela al gobierno, como pedían los convocantes, pero además hay que responsabilizar a este como primer responsable de este tipo de medidas, ¿no? También sabéis, porque también lo comentamos en programa anterior, la huelga de hambre que habían iniciado muchos internos del CIE, más de 15 personas según tenemos noticias, huelga de hambre que después de la manifestación se paralizó, pero durante el fin de semana ha habido una serie de acontecimientos dentro del CIE, incluyendo malos tratos que han sido ya denunciados a la prensa y bueno, en los medios. En concreto, uno de ellos parece ser que está documentado, es que la policía del centro ha pegado a una chica marroquí, y otra chica que lleva más de 2 semanas internada pues seguía denunciando naturalmente la falta de atención médica. No sabemos ahora mismo la situación dentro del CIE, la desconocemos, si la huelga continúa o no, pero desde luego que lo que sí tenemos que constatar es la posición que de siempre hemos mantenido, es decir, hay que tumbar los CIEs, que en definitiva no son más que cárceles para trabajadores, ¿no? Y otra de las medidas más que tiene este gobierno para regular la mano de obra y el mercado laboral.
Sí, y también hay una otra cuestión que se desprende de lo del CIE y de lo que está haciendo la gente. Lamentablemente hay gente que confunde el tema del pedir el cierre de los CIE con hacer más humano el trato dentro de los CIE. Y entonces es un problema porque piden la tutela judicial, piden buen comportamiento por parte de los carceleros, y entonces eso muchas y hacen peticiones en el sentido de que al interno pues se lo trate muy bien.
Sí, que los CIEs estén controlados, intervenidos, claro, por ONG, por organizaciones de derechos humanos, etcétera. pero lo que está claro que esta medida lo único que hacen es reformar una institución que no debería de existir. Es decir, aquí la pelea tiene que estar dirigida exclusivamente al cierre de los CIES.
Así es. Sí, 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 porque si no vamos a estar... Claro. Bueno, ya es una pelea que llevamos como asociación hace bastante tiempo, desde que ha vuelto a la actualidad el tema de los CIES y todas las leyes que están saliendo en cuanto al tema de la represión hacia los inmigrantes, y es la pelea que tenemos con todos los grupos, ONGs o asociaciones de inmigrantes, que pueden tener todas las mejores intenciones, pero pedir ese tipo de cosas es no pedir el cierre, sino pedir la reforma.
Efectivamente. Bueno, y ahora vamos a pasar al monográfico que anunciábamos antes. Hoy son las elecciones en Paraguay y Lugo encabeza todas las encuestas con márgenes de ventaja que van del 5 al 10. Por la tradición de fraudes cometidos por el Partido Colorado, se teme que puedan intentar repetir estos mecanismos e impedir una victoria que sin fraude pues parece inevitable, terminando así con la perpetuación de los colorados en el poder. El liderazgo del obispo de la Teología de la Liberación, Fernando Lugo, parece que va a permitir al pueblo paraguayo disponer de una alternativa real frente a la candidata del Partido Colorado, Blanca Ovelar, y aún es dirigente de este partido, Lino Oviedo, involucrado por la justicia en graves acusaciones como la participación en el asesinato de un ex vicepresidente, entre otras cosas. Pero solo en apariencia lo parece. Lugo ha realizado alianzas con otros partidos que en otras etapas fueron sostén del Partido Colorado y del Estado paraguayo. Entrevistamos a un compañero paraguayo, Dani, que nos informa desde otro punto de vista de las elecciones en Paraguay.
El 20 de abril se celebran elecciones en Paraguay. En España hay al menos 80.000 inmigrantes paraguayos. Entrevistamos a Dani, paraguayo residente en España hace ya unos cuantos años, para que nos cuente cómo está la situación en su país de origen y qué opiniones tiene la organización de la que proviene, el PT paraguayo, que también se presenta a estas elecciones. Dani, el Partido Colorado gobierna desde hace 60 años en Paraguay. ¿Puedes contar un poco la historia de este gobierno?
Sí, el Partido Colorado gobierna desde el año 47 Paraguay. De esos 60 años, 35 años fueron de una dictadura muy cruel, muy dura, sobre todo con las organizaciones de los trabajadores, con las organizaciones de campesinos, con las organizaciones estudiantiles, que al balance, digamos, de ese gobierno fue la destrucción física y la liquidación de cientos de activistas y de sus organizaciones. 60 años de Partido Colorado han traído al país, al Paraguay, miseria, explotación, un modelo económico a servicio de las multinacionales americanas y europeas, de los gobiernos imperialistas, en este caso de Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, son 60 años de que en los últimos años, digamos, ha ido agravando la situación, se ha ido agravando la situación económica, socioeconómica de los paraguayos, sobre todo de sus clases más desfavorecidas y sus clases más populares, digamos, los trabajadores, los campesinos. En fin, eso es, digamos, el balance que tiene el Partido Colorado que presentar. Y ahora que se presentan las elecciones, ese es el único balance que tiene, sí, por honestidad. Si hablamos de honestidad y de franqueza, el Partido Colorado tiene ese balance, un balance nefasto en el gobierno y en el Estado paraguayo.
Tiene, por lo tanto, responsabilidad en que los 80.000, al menos 80.000 paraguayos que hay en el Estado español hayan tenido que venir a este país a buscar trabajo. Y
no solamente en los 80.000 paraguayos que han venido a España, sino de los 2 millones de paraguayos que emigraron a Argentina, de los 600.000 paraguayos que hoy emigran a Brasil, de los 800.000 paraguayos que viven en Nueva York. Entonces, la política global que ha llevado el Partido Colorado tiene esa consecuencia, ¿no? Esa consecuencia no solamente se ve en la inmigración externa, la gente que sale del país en busca de un futuro para sus hijos y para sus familias, de gente que viene, sino también de la inmigración interna, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 10 años, son datos del propio Banco Mundial, donde apunta de que alrededor de casi 1 millón de personas han engrosado los cinturones de pobreza en las grandes ciudades, ¿no? Producto de una política agraria que solamente benefició y beneficia actualmente a los grandes terratenientes, al monocultivo de la soja, por ejemplo, que hace que cientos de familias campesinas no tengan más recursos y más salida que irse a la ciudad, ¿no? Paraguay, junto a Brasil, es uno de los países más desiguales en la tenencia de la tierra, ¿no? Alrededor del 5% de la población paraguaya tiene casi el 60% de las tierras cultivables, lo cual es un diferencial muy, muy alto, ¿no? Esas tierras cultivables hoy día se dedican única y exclusivamente al monocultivo de la soja, haciendo que comunidades, pueblos enteros de campesinos se ven obligados a emigrar de sus propias tierras, ¿no? Y lo cual provoca el problema del campesinado sin tierra, ¿no? Del campesinado que ha sido desposeído, despojado y expulsado de sus tierras. Entonces, y son ese 5%, esas familias, esas 500 familias que hoy gobiernan, que son dueños del país, son los que tienen la tierra y son los que tienen el poder económico y político y militar al servicio de esas mismas familias que han gobernado o han estado cerca de la dictadura de Stroessner, han estado y siguen estando hoy con la democracia, la supuesta democracia de los ricos en Paraguay, y son los que quieren seguir gobernando y expoliando al país para beneficio propio y para beneficio de los yanquis y de las multinacionales europeas.
Wide oak trees, people sitting here, thinking how things used to be. Dark night, in the dark night.
Hoy en día hay perspectiva de que pueda haber otro gobierno en Paraguay. Ha surgido la candidatura de Lugo, que ha creado unas ciertas expectativas en la población. ¿Qué opinión te merece la candidatura de Lugo?
Mire, Lugo es un monseñor, un hombre de iglesia, que ha estado durante largos años de su gobierno episcopal implicado en varias luchas, sobre todo campesinas, y luchas sociales. Nosotros desde el Partido de los Trabajadores, que es miembro de la Liga Internacional de los Trabajadores, creemos que más allá de las ganas de cambio, las intenciones de cambio que tenga Lugo y su movimiento, vemos que el programa que presenta a estas elecciones para los trabajadores y el pueblo paraguayo no responde realmente a un cambio real que se pueda dar o que necesite el país. Nosotros creemos que el programa de Lugo, y vemos que no plantea, por ejemplo, la reforma agraria radical, la expropiación de las tierras y el reparto de las tierras a los campesinos. No vemos en el programa que no solamente el reparto de las tierras, sino que los créditos que deben necesitar los campesinos para la producción con la producción de agrícola, y desde ese punto de vista refundar, digamos, de alguna manera, o reconstituir todo el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Porque, como te decía anteriormente, Paraguay es uno de los países que solamente casi produce soja. No hay producción ni de hortalizas, ni de otro tipo de productos que puedan dar la tierra, con lo cual genera un grave problema. Un país tan rico en tierra, que no produce lo más mínimo para su supervivencia, tiene que importar de fuera. Este programa que plantea Lugo ahora en las elecciones no contempla, por ejemplo, el no pago de la deuda externa, no contempla varias medidas que sí pueden ir encaminadas a solucionar el problema del empleo, el problema de la falta de trabajo, el problema de la emigración. Una serie de problemas muy críticos que sienten los trabajadores paraguayos que no están contestados. Los dueños del país es criminalizar todo el movimiento sindical y social en estos últimos años, llegando al caso extremo de acusar a un candidato nuestro, que es Tomás Ayer, histórico luchador campesino por la tierra, de criminalizarlo y acusarlo de terrorismo. Entonces vemos que a pesar de nuestra modestia y a pesar de nuestra de lo pequeño que somos, hay una inquietud por parte de la burguesía, hay una inquietud por parte de sectores de la burguesía que se lanzan a criminalizar a los luchadores y a perseguir a los luchadores campesinos y les que van en la candidatura del Partido de los Trabajadores. El caso más emblemático que tenemos últimamente es el caso de Tomás Sayas, que a raíz de la muerte de un chico, de un joven, de un adolescente, de un niño en realidad, muerte por causa de los agrotóxicos de los sujeros, ¿no? Que envenenan químicamente las comunidades campesinas con los rociados que hacen con los aviones sobre las plantaciones de soja. Tomás Sayas, que es también dirigente de la Asociación de Agricultores de Alto Paraná, planteó una denuncia formal contra los agrotóxicos y contra los sojeros terratenientes, y la fiscalía responde mandando a apresar al compañero Tomás Sayas, ¿no? No responde, por ejemplo, diciendo vamos a investigar el caso del niño que murió por causa de los agrotóxicos, sino que responde criminalizando al compañero. Entonces vemos que en la lógica que se impera es, por un lado, el temor, la inquietud de la burguesía, y por otro lado, un sector de la burguesía apoyando a Lugo para que pueda desviar y controlar todo lo que el ascenso posterior que se pueda dar.
Bueno, pues muchas gracias, Dani, y esperamos que tengan mucho éxito las candidaturas del IPT en las elecciones paraguayas.
Es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder de esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir ese gallo a insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar.
Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento cobraré seguro, puro.
Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este samba en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza, en ahora la tristeza debes inventar.
Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima brotada desde mi penal.
A pesar de
bueno, y ahora pasamos a internacional y vamos a hablar sobre la situación a la que nos está llevando este sistema económico, ¿no?, que impera a nivel mundial. Vamos a hablar del hambre en el mundo. No sé si sabréis o habéis escuchado un dato que ha salido hace muy poquito, dato que habla que el trigo ha incrementado su precio más de un 120% con respecto al año anterior. La impresionante subida de los precios de los alimentos está produciendo una gravísima debacle en el mundo entero. Estamos ante un momento de emergencia mundial que, en palabras del presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, puede provocar la muerte de millones de personas en breve. El hambre se extiende velozmente por los países pobres, provocando importantes revueltas populares de protesta, que ya han producido muertos en Haití y la intervención del ejército en Pakistán. Además, la situación de pobreza se está agravando seriamente y, según la ONU, más de 100 millones de personas van a sufrir especialmente esta crisis alimentaria. A pesar de la magnitud de este problema, los políticos y economistas occidentales se mantienen impasibles. De hecho, se sabía que esta crisis iba a tener lugar y no se ha actuado en ningún momento para evitarla. Es más, en realidad, los grandes culpables y responsables de la actual situación son las entidades y organismos supranacionales que ahora se muestran tan sobrecogidos por la dimensión de la crisis alimentaria. Responsables y cómplices porque ellos han diseñado, fomentado y fortalecido la estrategia de las multinacionales destinada a sustituir la agricultura tradicionalmente orientada a la alimentación por la producción de biocombustibles con la excusa de disponer de fuentes de energía más sostenibles medioambientalmente en los países ricos. Así, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ha advertido que las reservas mundiales de cereales caerán a su nivel más bajo en 25 años.
De esa manera se ha abierto un nicho de mercado muy rentable, gracias a la alta demanda que generan los países ricos, pero a costa de producir hambre en multitud de países. O dicho de una manera más clara, como hace Sean Singer, portavoz especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, cometiendo un auténtico crimen contra la humanidad. Para colmo, esta crisis alimenticia de proporciones gigantescas se ve agudizada profundamente por la crisis financiera que comenzó el verano pasado y que ha encarecido los créditos y aumentado los costes financieros. Como respuesta a la incertidumbre imperante con respecto a las entidades crediticias y gracias a las continuas inyecciones de liquidez a los bancos centrales, los inversores están dirigiendo actualmente sus operaciones hacia el mercado de futuros para las materias primas. Estas inversiones puramente especulativas en el mercado de futuros están produciendo alzas impresionantes en los precios básicos y están agravando con ello aún más los problemas a los que se enfrentan millones de personas a la hora de comer. Así, el Banco Mundial estima que los precios de los alimentos han subido un 83% de media en los últimos 3 años y que en el caso del trigo el incremento ha sido de un 120% con respecto al año anterior. Subidas que se prevé sigan produciéndose si no se corta de raíz la deriva especulativa de los mercados. Como es lógico, son las clases sociales más desfavorecidas quienes sufren las peores consecuencias de esta subida de precios.
Bueno, hablar de lo demencial que es el sistema capitalista, donde hay gente que especula, que es más importante sacar el dinero en lugar de tenerlo en dólares o en euros, o invertir en petróleo o en fondos de inversión. Entonces ahora lo rentable es especular con el tema de los alimentos. Y bueno, para que quede muy claro hacia dónde va este sistema, donde fue siempre, pero que hoy, con toda crudeza, muestra que el mercado no soluciona nada, que el mercado lo que hace es llevar a cientos de millones de personas al hambre y a la miseria. Y es por eso mismo nosotros decimos que el capitalismo produce para el beneficio y no para las necesidades de la gente. En esa línea, decir que las revueltas que ha habido en estos días en Haití, donde los organismos internacionales y las fuerzas de ocupación que hay en este momento en Haití, lo que más le preocupa es el soldado muerto de la policía nigeriana, creo, y lo que menos le preocupaba eran las 5 personas que estaban peleando por o luchando por tener un plato de comida.
Sí, bueno, además, a ver, esta noticia se traduce en el resto del mundo y en muchísimos países en grandes hambrunas, y en otros, como es el nuestro, país capitalista avanzado, naturalmente, 8ª potencia del mundo, de la que alardea Zapatero, en lo que se traduce es en lo que a todo ya nos está escociendo especialmente, que es la carestía. esa de la que tanto se habla, ¿no? La carestía de la vida, el que llegas al mercado y todo está muchísimo más caro, en el que con los salarios miserables que tienes no te llega para sobrevivir dignamente, pues es la traducción que tenemos aquí, pero para el resto del mundo la traducción es más bien otra, lo que significa directamente es la muerte. Enfrentar este tipo de políticas, tanto aquí como fuera, es absolutamente imprescindible si queremos garantizar que este sistema no acabe en la barbarie. Por lo tanto, la pelea por cambiar este mundo, eso que dice mucho de otro mundo es posible, pues bueno, cada uno tiene sus opiniones sobre qué mundo es el que quiere. Yo tengo particularmente la mía, pero desde luego este particularmente no.
Bueno, y en la línea de lo que van hablando, pues la verdad que yo creo que ahora es cuando más o menos vamos viendo claro cada uno de nosotros dentro de nuestros medios, que la dificultad cada vez es más grande, ¿no? La dificultad, y eso se traduce pues en lo más básico, que es conseguirte el plato de comida del día a día, el poder alimentar a tu familia y el poder intentar por lo menos sobrevivir, ¿no? Y eso cada vez lo vamos palpando y lo vamos viviendo, y creo que es bastante necesario que vayamos haciendo conciencia de eso y que sepamos que no nos queda más que un camino: organizarnos y organizadamente intentar pelear por cambiar este ritmo al que vamos,
¿no? Sí, dar la pelea además por conseguir que frente a esta situación de la que huyen miles, cientos de miles de personas intentando buscar acogida y la posibilidad de sobrevivir en países como el nuestro, pues claro, o enfrentamos las políticas migratorias que este gobierno y otros están implementando, o directamente estamos condenando a la miseria, a la hambruna y a la muerte a millones de trabajadores del mundo entero. Con lo cual, la actitud de los trabajadores aquí en este país, tanto nativos como extranjeros, pues tiene que ser efectivamente la de dar la pelea contra este tipo de políticas.
Sí, un poco para finalizar es que esto explica el motivo de las grandes inmigraciones o emigraciones que se están dando en este momento. Y por supuesto, lo que estáis diciendo vosotros, estoy totalmente de acuerdo en que aquí ya no es un problema ni de solidaridad, porque el problema de la carestía de la vida y el problema de la crisis y no desaceleración, como nos están queriendo hacer creer, va a ser para todos. Entonces aquí ya no vale un discurso para los nativos, otro para los inmigrantes. O aquí nos organizamos y peleamos codo a codo, o nos va a pasar la historia por encima.
Bueno, muy bien, pues con esto cerramos el programa de hoy y hasta el domingo que viene. Buenas noches.
Pues nada, hasta el domingo.
Hasta el domingo, buenas noches a todos.
Que o tempo que nós perdemos ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz, e ainda espero respostas.